contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La salud del activista Luis Manuel Otero Alcántara se torna delicada, según dos personas que han podido visitarlos en las últimas horas.
Con detenciones y arrestos domiciliarios culmina la convocatoria de la oposición a favor del líder del movimiento San Isidro.
Amnistía Internacional y el artista Eric Ravelo piden a la comunidad internacional unirse en solidaridad con Otero Alcántara y los artistas independientes en Cuba.
La administración Biden reitera el compromiso con todos los países de Latinoamérica sin importar su ideología, solo el deseo de vivir en democracia.
Millones de católicos en Venezuela y el mundo celebran la beatificación del médico de los pobres, José Gregorio Hernández.
Y a 45 asciende la cifra de muertos en Israel por estampida humana durante una festividad religiosa judía.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, primero de mayo del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos de nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz, y la producción en las manos de Luis Covarrubia. Y sin más demora, comenzamos con Noticias de Cuba. La vida del activista y artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara peligra. El omnipoeta y activista Mauri Pacheco advirtió en la tarde del viernes 30 a través de sus redes sociales: SOS, Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie.
Tiene la piel y la boca acuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada. Esta información fue transmitida por Enix Berrio Sarda, su tío, quien lo acaba de visitar y confirmar que posiblemente no llegue a mañana, detalló Pacheco.
Monseñor Ramón Suárez Polcari, canciller de la Arquidiócesis Católica de La Habana, pudo entrar a ver a Luis Manuel.
Fue quien bendijo la Virgen de la Caridad de la peregrinación de Luis. El prelado dijo que Luis está sereno y que le dijo que pase lo que pase, debemos seguir.
Eso se dio a conocer mediante un tuit publicado en la página del Movimiento San Isidro.
Y un grupo de personas, entre ellos el periodista independiente Esteban Rodríguez y la activista Thais Mailén Franco, se manifestaron este viernes en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja, exigiendo ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en su sexto día de huelga de hambre y sed en su vivienda del barrio San Isidro, sitiada por las fuerzas represivas.
Decenas de personas que presenciaban la protesta pacífica, se unieron al grito de patria y vida ante la represión desatada contra los activistas que fueron arrestados y montados en patrullas por agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil.
¡Son abusadores! ¡Son abusadores! ¡La papá para la mano!
Varios grupos de activistas, entre ellos la Cola de la Libertad, participaron en la manifestación.
Y la activista y rapera cubana Jenis Leydis Borroto, conocida por África Reina, estuvo detenida el jueves por varias horas al intentar participar en una manifestación pacífica en La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. África Reina declaró a Radio Martí que después de ser liberada se comunicó con Otero Alcántara, quien le dijo que ella siente los efectos de 5 días en huelga de hambre y sed.
Con Luis hablé a las 10 de la noche, sí hablé con él antes de acostarnos y me estaba diciendo que ya se le tenía todo el cuerpo súper flojo, las piernas, sobre todo ya mareo y mucho así como cansancio detrás de la cabeza y mucho la vista que le empezaba mucho a mirar y abrir los ojos, que prefiere estar con los ojos cerrados todo el tiempo. Bueno, yo salí de mi casa a las 10 y 25, caminé 2 cuadras y cuando caminé 2 cuadras me interceptaban 2 mujeres de la seguridad vestida de civil, una patrulla, la patrulla 113, 2 patrulleros y un oficial de la seguridad en moto. Me pidieron el teléfono, yo no lo quise dar, me lo quitaron y me esposaron, me apretaron cantidad las esposas, me sentaron en la patrulla, ellas me llevaron por la cuarta y ahí me tuvieron hasta las 6 de la tarde cuando me dieron mis cosas. El teléfono estaba en cero, o sea, yo he tenido ahora que reformatear el teléfono y restablecer todo. Ellos me devolvieron el teléfono en blanco.
El periodista independiente Nelson Julio Álvarez Mairata fue detenido el jueves en La Habana por intentar cubrir una convocatoria del Movimiento 27 de Noviembre en San Rafael y Galeano en solidaridad con el artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Mairata dijo a Radio Martí que tras 8 horas de arresto fue liberado bajo la vigilancia de la policía habanera.
Me trasladaron hasta la estación de Infanta y Manglar. Nos quitaron los teléfonos. En mi interrogatorio en particular, el agente de la seguridad del Estado me intentó hacer preguntas de por qué yo estaba en la manifestación. Pasó a amenazarme directamente, a decirme, mira, hemos sido muy condescendientes contigo y tú no eres de La Habana, a pesar de que ya tengo dirección de La Habana porque tengo una transitoria. Y me dijo, hoy mismo tú vas a ser deportado a Sahuala Grande. Yo no le contesté en ningún momento. Me regresó al salón con mis otros compañeros hasta que me llamaron para entonces hacerme firmar el acta de detención, la cual sí firmé. Después intentaron hacerme un acta de advertencia y como yo estoy claro de que no he cometido ningún delito, yo no firmé ningún acta de advertencia y finalmente me hicieron entonces un acta de liberación, la cual sí firmé, y seguido a esto me liberaron a las 7:30 de la tarde. Finalmente me dijeron, no te vamos a deportar a la provincia hoy, te vamos a dar 48 horas para que lo hagas tú solo y si no lo haces sabes que todos los días vas a tener una patrulla frente a tu casa.
El PEN América denunció que la policía cubana arrestó el jueves a 4 artistas y a un periodista independiente que intentaban salir de sus casas para apoyar al activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se declaró en huelga de hambre y sed el 25 de abril.
La conexión Artistas en Riesgo, una entidad del PEN Club América, resaltó que los creadores independientes están bajo una presión implacable y despiadada de las autoridades cubanas.
La entidad hizo la declaración a través de Twitter al denunciar las detenciones de los artistas Tania Bruguera, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y África Reina y del periodista Héctor Luis Valdés Cocho. Todos fueron liberados ese mismo jueves.
La directora de Conexión Artistas en Riesgo, Julie Trebol, dijo que estos arrestos ofrecen una demostración literal de cómo el arte y las expresiones independientes en Cuba son asediados por la represión del gobierno.
Y Amnistía Internacional y el artista Eric Ravelo lanzaron La Llama Eterna, un memorial conceptual digital en apoyo al movimiento San Isidro y la libertad de expresión en Cuba. En Nueva York, Carmen María Rodríguez recogió las declaraciones de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que su organización sigue la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
El 25 de abril, Luis Manuel Otero Alcántara tomó la decisión de entrar en una huelga de hambre como única forma de protesta en contra de la violenta represión que el gobierno cubano ha impuesto en contra de artistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas independientes y toda aquella persona que se atreva a disentir y a exigir el pleno respeto de los derechos humanos.
Amnistía Internacional lanzó una campaña conceptual en apoyo a los artistas independientes cubanos sujetos por el gobierno cubano a la destrucción de sus obras, acosándoles e intentando apagar su luz artística. Erika Guevara Rosas dio a conocer la campaña La Llama Eterna, acción creada por el artista cubano Eric Ravelo Art en solidaridad con el Movimiento San Isidro y los artistas independientes.
Amnistía Internacional, junto con el artista Eric Ravelo, estamos lanzando la campaña global La Llama Eterna como un memorial conceptual digital en apoyo al Movimiento San Isidro, a la libertad de expresión y en apoyo a todas las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, activistas, intelectuales de la disidencia que hoy día están bajo el acecho de esta política represiva.
Erika Guevara Rosas afirmó que Amnistía Internacional hace un llamado global para que los artistas a través del mundo se unan a la campaña La Llama Eterna y alcen sus voces por el pueblo de Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La doctora Laritza Diversen, de la organización Cubalex, comunicó a Radio Martí un mensaje que envió el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en horas de la mañana de hoy. El mensaje decía: informan que estoy vivo, o informo que estoy vivo.
Amanecí en candela, solo pido al divino un poco de fuerzas para aguantar un par de días más, dice el mensaje que el opositor le mandó a la abogada cubana.
El artista independiente Otero Alcántara pidió en el mensaje de texto que nadie lo llame y aseguró que le informará a Laritza a medida que avanza el día. Aún estoy vivo, concluyó Otero Alcántara en su mensaje de hoy, en el sexto día de huelga de hambre. El Ministerio de Salud Pública de Cuba informa de la muerte de 10 personas a causa del coronavirus y que 915 personas se contagiaron con el COVID-19 en las últimas 24 horas.
Según el reporte de este sábado que ofrece los registros del viernes, también se dice que 107.622 pacientes han sido diagnosticados con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia y que se han recuperado 101.475. Permanecen ingresados 5.437 y en el día suman 872 altas.
El reporte de hoy indica que los fallecidos suman 654 desde que llegó el virus a la isla.
Y seguimos con noticias del COVID-19 en la isla, y es que la tendencia ascendente de contagios y muertes en Cuba por el coronavirus preocupa a la población. La información con José Luis Ramos.
La preocupación crece en Cuba por el avance de los casos de COVID-19 que en las últimas semanas se aceleraron y se espera que sigan aumentando, según el periodista Reinaldo Escobar, editor del diario digital 14 y medio.
Y todos los modelos matemáticos que se están planteando indican que la cosa va para peor y que tranquilamente estos casos que se están diciendo de 1,000 o 900 y pico y 1,000 pueden terminar en ser el doble. Y los contagios continúan hasta tanto no empiece a vacunarse a nadie en este país.
Ante el nuevo rebrote, el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, llamó la atención sobre el incremento de los casos importados.
Sabemos que hay personas que viajan a Rusia con una facilidad con mayor que a veces que ir a Santiago de Cuba. Y que además van, viran, y llamamos la atención. Por la vida, por la salud de muchas de estas personas, la protección allí tiene que ser importante, como tiene que ser importante en todos lados, pero no se pueden descuidar, porque estamos viendo lo que está representando, sobre todo para la salud de esas personas.
Cuba atraviesa desde enero una tercera ola de la pandemia. Diariamente las autoridades informan de nuevas infecciones y muertes relacionadas con la COVID-19. También que en hospitales permanecen ingresadas personas en estado crítico, graves, con síntomas sospechosos y en vigilancia. El periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, comentó desde Camagüey.
Hay que caminar cualquier calle cubana, de cualquier ciudad, para darse cuenta que no hay nada que comprar para higienizarse las manos en la calle. Bueno, los particulares sí tienen mascarillas, pero el Estado no las ofrece. De las de buena seguridad, no. Las que hay disponibles son las de mínima seguridad y, bueno, el resto de los mecanismos parecidos.
Porque Cuba desarrolla sus candidatos vacunales contra el coronavirus, prepara una campaña con sus propios antígenos, Soberana 2, el más avanzado, según especialistas del Instituto Finlay.
Es decir, esto que está ocurriendo, que se vende como una vacunación, forma parte del experimento para saber si lo que te va a inyectar sirve o no sirve, ¿no? Pero de todas maneras, ellos han sido bastante ambiguos con esa explicación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Y en este noticiero del mediodía de Radio Martí, llegamos a noticias de Estados Unidos. A los Estados Unidos no le importa la ideología, sino la democracia en Latinoamérica, según resaltó el principal asesor de la Casa Blanca para el continente, Juan González, y aclaró que la administración del presidente Biden está enfocada en toda la región y no en solo tres países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Washington, los detalles con el colega Jorge Agobián.
Según la Casa Blanca, la omisión de Latinoamérica en el primer discurso de Biden ante el Congreso no significa que la región no sea una prioridad.
Que no mencione todos los países de la región no quiere decir que no tengamos una agenda bastante activa.
El discurso, sin embargo, se desmarcó de la práctica de la administración del expresidente Trump, cuyos mensajes solían incluir su política hacia Venezuela, Nicaragua y Cuba. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué.
No estamos solo enfocados en tres países como lo tuvo la administración previa. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región.
El alto funcionario subrayó lo que pareciera ser un giro en las bases de la política estadounidense hacia la región.
A los Estados Unidos no le importa la ideología, nos importa el proceso democrático en las instituciones que sean transparentes y robustas y que permitan que sean los ciudadanos de los países de las Américas que elijan a sus líderes.
Para algunos legisladores republicanos, la línea dura contra gobiernos socialistas de la región es fundamental y han criticado lo que consideran la política izquierdista de Biden. González también destacó la cooperación internacional que Washington contempla en la lucha contra la pandemia.
Pues vamos a ser el líder global en combatir la pandemia alrededor del mundo, pero con un enfoque obviamente prioritario en la región, dado que son nuestros vecinos y que la seguridad nacional de esos países tiene implicaciones para la nuestra.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la embajada de Estados Unidos en Moscú dijo este viernes que limitará drásticamente sus actividades consulares debido a la prohibición rusa de contratar personal local. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La embajada norteamericana en Moscú dijo en un comunicado que a partir del 12 de mayo reducirá los servicios consulares ofrecidos para incluir solo servicios de emergencia para ciudadanos estadounidenses y un número muy limitado de visas de inmigrantes como emergencias de vida o muerte. Moscú ha tomado medidas para prohibir que la embajada y las oficinas consulares de Estados Unidos contraten a ciudadanos rusos y de terceros países como parte de su represalia a un conjunto de nuevas sanciones de Estados Unidos impuestas por la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020. y la participación en el ataque cibernético de SolarWinds a las agencias federales, actividades que Moscú ha negado. Estados Unidos ordenó la salida de 10 diplomáticos rusos e impuso nuevas restricciones a la capacidad de Rusia para pedir dinero prestado. Moscú rápidamente tomó represalias, ordenando a 10 diplomáticos estadounidenses que se fueran, poniendo en la lista negra a 8 funcionarios estadounidenses, actuales y anteriores, y endureciendo los requisitos para las operaciones de la Embajada de Estados Unidos. El vocero Ned Price habló del tema en su conferencia de prensa diaria el jueves. Él dice que Moscú notificó formalmente al Departamento de Estado de partes de las acciones adicionales que está eligiendo imponer a la misión de Estados Unidos en Rusia. Dice que están en el proceso de revisar las medidas y que sabían que tendrían un impacto negativo en la capacidad de operación de la misión y, en consecuencia, en su capacidad de entablar relaciones diplomáticas con sus contrapartes rusos. Dice que, por supuesto, Estados Unidos se reserva el derecho a responder. La Embajada de Estados Unidos instó a cualquier ciudadano estadounidense presente en Rusia que tenga una visa vencida a salir de Rusia antes de la fecha límite del 15 de junio establecida por el gobierno ruso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en otra noticia, la economía de Estados Unidos creció a una tasa interanual del 6.4% en el primer trimestre del año, señal de la recuperación económica en marcha tras la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, informó este jueves la Oficina de Análisis Económico.
Se trata del primer cálculo que ha hecho el gobierno estadounidense sobre la actividad económica en el arranque del año después de la contracción anual del Producto Interior Bruto del 3,5% registrada en el 2020.
La evolución del Producto Interno Bruto entre enero y marzo fue del 1.6% respecto al trimestre anterior. Y llega este noticiero América Latina. En Arauquita, las opiniones están divididas entre la población debido al masivo desplzamiento de migrantes venezolanos desde hace más de un mes, informa la colega Yajair Díaz, enviada especial de La Voz de América en la frontera de Colombia con Venezuela.
Pensamientos encontrados en lo que tienen los ciudadanos del municipio de Arauquita por la masiva llegada a su territorio de más de 6.000 ciudadanos venezolanos desde el pasado 21 de marzo. Un porcentaje de la población creen que no le hacen daño a nadie y entienden lo que están viviendo los venezolanos. Como nos lo contó Urias Gutiérrez, quien además agradece el apoyo que está dando el gobierno de Colombia a los hermanos venezolanos.
Yo veo a bien lo del gobierno, los está recibiendo bien, les ha dado refugio y comidita también.
Otros pobladores de Arauquita en Colombia, como Eduardo Delgado, señalan que la inseguridad se incrementó por la masiva llegada de estos venezolanos desplazados.
Pues la verdad, últimamente, pues desde que se pasaron aquí a Colombia, pues se ha visto mucha más inseguridad, se pierden oportunidades, hay mucha gente en la que no se colaboración o que se aporte algo a la nación o al territorio más bien.
Lo cierto, mientras tanto, es que decenas de familias venezolanas continúan viviendo en los albergues, mientras no vean una solución temprana a los conflictos del lado venezolano. Desde Arauquita, en Colombia, Yair Díaz, Voz de América.
El ex juez español Baltasar Garzón dijo que las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile en las protestas del 2019 fueron una política sistemática, razón por la que pidió a la Corte Penal Internacional investigar al presidente de Chile por crímenes de lesa humanidad.
Y dice Garzón, los crímenes responden a una política generalizada del gobierno chileno, a cuyo frente está Sebastián Piñera, y fueron realizadas de una forma sistemática durante varios meses, aseveró, cuya fundación envió a La Haya una solicitud de investigación junto a diversas organizaciones chilenas y europeas.
Piñera, un conservador que accedió al cargo en 2018 para un segundo periodo, ha negado reiteradamente que existiera una política sistemática y deliberada para reprimir las marchas y, si bien se refirió a los abusos policiales al comienzo de las protestas como casos aislados, casi dos meses después del estallido reconoció que hubo atropellos a los derechos humanos.
Los países de América Latina registrarán un promedio de expansión de 4.1%, insuficiente para compensar el impacto de la caída de ese producto como consecuencia de la pandemia del coronavirus, dijo este jueves la CEPAL, informa la agencia francesa de prensa.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció el jueves una mejora en sus estimaciones de crecimiento para América Latina.
La región se contrajo 7.1% en 2020. Va a crecer este año, 4.1 estimamos nosotros, pero no va a alcanzar para recuperar el nivel de actividad prepandemia.
La nueva proyección mejora la de 3.7% que había estimado en diciembre. Los datos forman parte de una edición especial de la revista de la institución titulada El COVID-19 y la crisis socioeconómica en América Latina y el Caribe, que advirtió de un contexto aún incierto.
El acceso desigual de las vacunas, los procesos de vacunación y la efectividad de las mismas, que tampoco se garantiza, pues nos abre grandes incertidumbres hacia el futuro.
El fuerte impacto de la pandemia en la región, que generó la cifra inédita de 44 millones de desocupados, se debe a factores estructurales de larga data, según uno de los artículos de la revista.
La recuperación puede ser asimétrica, divergente, y va a generar más brechas entre el centro y la periferia, creemos nosotros.
América Latina es la región más afectada por la pandemia y también la más dañada en términos económicos y sociales. Por ello, el organismo de la ONU con sede en Chile afirma que la reactivación económica deberá cursar a la par significativas reformas estructurales productivas, fiscales e institucionales.
El médico de los pobres, José Gregorio Hernández, venerado como santo en Venezuela, recibió el viernes el título de Beato, un acontecimiento esperado durante décadas por millones de fieles católicos, informa la AFP.
El llamado médico de los pobres de Venezuela ya es beato. José Gregorio Hernández recibió el viernes el título en un pequeño acto religioso celebrado en la capilla de un colegio de Caracas. El acontecimiento fue esperado durante décadas por millones de fieles en un país donde el médico fallecido en 1919 es venerado como un santo.
Y en nombre de todos los obispos de Venezuela, quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco por haberle conferido el título de beato al siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros.
Que la beatificación se produzca en plena pandemia, lo que impidió una ceremonia masiva, le da una aura singular al acto, pues a este médico le tocó combatir la gripe española en su país hace poco más de un siglo. José Gregorio Hernández se distinguió por prestar asistencia médica gratuita a los pobres, y no es raro que un venezolano tenga una estampita o una estatuilla suya con velas o un vaso de agua, una de las tradiciones del pasado.
Pasamos a una de las secciones más populares en Cuba, los deportes, con el colega Rafael García Toledo.
El clasificatorio de América para el torneo de béisbol de los Juegos Olímpicos, que se jugará en un mes en dos ciudades de Florida, será una batalla a muerte entre algunas de las principales potencias mundiales del deporte por un único puesto a la cita de Tokio el próximo verano. O sea, eso es nada. Esa es la opinión de Ricardo Fracari, que es el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, WBSC. Dijo, será un clasificatorio con el cuchillo en la boca, porque ahí se van a enfrentar los más fuertes. Eso dijo Ricardo Fracari. Ok, bueno, eso dicho por un italiano, le hizo una cosa de pelea, el cuchillo en la boca. Todos los encuentros del torneo se realizarán en los hermosos estadios de entrenamiento primaverales de los Mets de Nueva York, el Clover Park en Port St. Lucie, el que comparten los Houston Astros y los Washington Nationals, The Ballpark of the Palm Beaches en West Palm Beach. Y la Grandes Ligas consideraría tarifas de expansión en rango de 2.2 billones con B para nuevas franquicias, aunque no hay planes anuales para agregar equipos. El comisionado Robert Manfred habló durante la discusión en línea de Sportico Live sobre sus estimaciones de las valoraciones de la franquicia de béisbol. La compañía estimó que el valor promedio de la franquicia de la Grandes Ligas es de 2.2 mil millones, liderada por la de New York Yankees, que tiene 6.75 mil millones. Colorado y Miami pagaron 95 millones cada uno para unirse en 1993, y Arizona y Tampa Bay pagaron 130 millones para unirse en el 1998. Eso es un dinero que tienen que pagar el que quiera una franquicia nueva. Para empezar, se lo tienen que dar a Grandes Ligas esa cantidad de dinero. Ellos están diciendo ahora que en vez de los 95 millones que pagó para Miami o en Haisinga, serán 2.2 mil millones de dólares si quieren poner otro equipo. Manfred ha dicho repetidamente que las Grandes Ligas no considerará la expansión hasta que los Atléticos de Oakland y los Rayos de Tampa obtengan nuevos estadios. Y Roberto Alomar, un 12 veces todos estrellas, que se había desempeñado como consultor de las Grandes Ligas, ha sido colocado en la lista de no elegibles de la liga luego de una investigación sobre una acusación de conducta sexual inapropiada en el año 2014. El comisionado de las Grandes Ligas, Robert Manfred, dijo en un comunicado el viernes que se realizó una investigación independiente sobre la acusación de una empleada de la industria del béisbol. Los Azulejos de Toronto, para quienes Alomar jugó de 1991 al 95, ganando dos títulos de la Serie Mundial, expresaron su apoyo a la decisión de las Grandes Ligas y dijeron que cortarían todos los lazos con Alomar. Una pancarta en honor a Alomar, cuyo número 12 fue retirado por el equipo, será removida del Rogers Center, entre otros reconocimientos a su carrera en Toronto, eso dijeron los Azulejos. Sin embargo, el Salón de la Fama de Béisbol, al que Alomar fue incluido en el año 2011, dijo que su consagración permanecerá en su lugar. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado primero de mayo del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero Juan Pendaz y nuestro productor Luis Covarrubia. Varias organizaciones de la oposición en el exilio han convocado a una manifestación este sábado primero de mayo en la ciudad de Miami Beach en apoyo al encarcelado activista cubano Luis Robles Elistague para exigir la inmediata libertad de todos los presos políticos en Cuba.
El anuncio de la marcha organizada por Cuba Decide, Somos Más, el Partido del Pueblo y el Movimiento San Isidro en Miami pide a los participantes que traigan su cartel, como Luis Robles, y los invita a unirse a una caminata pidiendo la libertad de todos los presos políticos cubanos.
El joven Luis Robles protestó pacíficamente en diciembre del año pasado con un letrero en el Boulevard de San Rafael en La Habana, instando al gobierno cubano a cesar toda la represión en la isla y a poner en libertad al rapero Denis Solís, miembro del movimiento San Isidro.
Desde esa fecha, Robles continúa detenido y enfrenta un proceso que podría llevarle a prisión por varios años.
En otra noticia, cuatro organizaciones radicadas en Miami, Estados Unidos, solicitaron a la Unión Europea que suspenda la implementación del acuerdo político de diálogo y cooperación con Cuba hasta que el gobierno de ese país dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
En un comunicado divulgado este jueves, Archivo Cuba, Cuba Decide, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana pidieron que la alta representante para las relaciones exteriores y los Estados miembros de la Unión Europea se enfoquen en la situación a la que el régimen ha arrastrado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y activen el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial del acuerdo acuerdo con La Habana hasta que puedan evaluar verdaderos avances en cuanto a las libertades fundamentales.
Este es uno de esos momentos históricos en que un hombre, un cubano, está dispuesto a morir con dignidad, por la dignidad de todos los demás, por la dignidad violada todos los días en la vida de todos los demás, por las libertades que les reprimen a todos los demás cubanos. Esta es una persona que ha tomado una decisión de que él no está dispuesto a continuar siendo una persona cercada, encerrada en su propia casa como si fuera una celda.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Donde quiera que haya un cubano que pueda plantarse frente al Parlamento Europeo, frente a una de las embajadas, frente a las oficinas del señor Borrell, que vayan allí y protesten y digan que la responsabilidad de lo que le pasa a Luis Manuel la van a cargar el gobierno cubano y todos los que no hicieron nada por detener al gobierno cubano.
La declaración sugiere a todos los gobiernos democráticos que adviertan a las autoridades cubanas que son responsables por el destino de Otero Alcántara y que los abusos contra las protestas pacíficas socavarán todavía más cualquier perspectiva de mantener o mejorar las relaciones bilaterales y o multilaterales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En otra noticia, la Organización de Derechos Humanos Prisoners Defenders, con sede en Madrid, denunció que las normas aprobadas en Cuba tras la Constitución del 2019 no suponen avances en derechos humanos, sino que inciden en su violación.
Prisoners Defenders difundió un estudio de casi 2.000 normativas aprobadas desde entonces como leyes, decretos y acuerdos del gobierno y del Parlamento de Cuba, en el que concluye que ninguna de ellas representa avances en definición de uno solo de los derechos fundamentales que la Constitución recoge.
La organización enumera normas que no respetan derechos como la libertad de expresión, dan pie a que el Estado use métodos como la vigilancia electrónica sin autorización ni proceso judicial, o restringen el acceso a la red por intereses de seguridad nacional, legalizando así dejar sin Internet de forma selectiva a disidentes y opositores. Promueve además la vigilancia y control sobre la conducta ideológica y lealtad política de profesionales, administradores y técnicos dentro de la propia nación.
Concluye el estudio de Prisoners Defenders que la Constitución de 2019 ha servido no solo al blindaje del sistema y a la congelación de todo el proceso de reforma de libertades y derechos, sino a la ampliación de sus limitaciones.
En otra noticia, una campaña en las redes sociales da visibilidad en tiempo real a las víctimas de las violaciones cometidas por las autoridades cubanas. La colega Ivette Pacheco ofrece la nota informativa.
El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, lanza la campaña hashtag Esto no es un performance, donde, según explican en su página de Facebook, en tiempo real se denuncian los atropellos del Estado cubano en contra de artivistas, activistas, periodistas independientes, opositores políticos y ciudadanía. Juliana Ravelo, quien colabora con INSTAR, explicó a Radio Martí los detalles.
Los arrestos, la prisión domiciliaria, el corte de servicios de comunicación, las personas que están sin acceso a la justicia más elemental es muy real y está pasando ahora mismo. Sumarse y hacer suya esta campaña, porque hay personas que tienen como trabajo de día reprimir a otras sin ninguna mediación de ley alguna, sin ninguna justificación siquiera administrativa o legal.
La campaña ya ha denunciado la medida cautelar con la que las autoridades cubanas justifican la detención domiciliaria impuesta sin documento oficial a la artista Tania Bruguera durante su detención de 10 horas este jueves. También arrestados resultaron los activistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco, encausados ahora por las autoridades cubanas. Así nos los explicó Ruiz.
A nosotros nos hicieron una acusación, a cada uno nos abrieron una causa. a Mauri por instigación al delito y a mí por desorden público.
También a las activistas Catherine Bisquet y Camila Lobón les impusieron medida cautelar de reclusión domiciliaria y a quien en las redes sociales se da a conocer como Lara Croft. Todos ellos intentaban solidarizarse pacíficamente con el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Esto no es un performance, ha denunciado también los cortes de servicio de telefonía y datos móviles. El biólogo y activista Oscar Casanella y su familia han permanecido incomunicados desde el 24 de abril.
No tenemos ni servicio de datos móviles, ni tenemos tampoco para hacer llamadas telefónicas y mensajes.
La segunda huelga de hambre que lleva a cabo el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara ha sido otra de las denuncias de la campaña hashtag Esto no es un performance. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
La escritora Yania Suárez, quien fue detenida por llegar el jueves hasta la casa del artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara y dejar un girasol en su ventana, fue liberada en horas de la noche tras varias horas de arresto. Suárez dijo a Radio Martí que las autoridades le levantaron un acta de advertencia por estar en un lugar propenso a los disturbios públicos.
No sé si Luis Manuel se enteró de que yo había llegado, porque logré, o sea, la esquina de Damas y San Isidro, de la esquina de Damas y San Isidro a casa de Luis Manuel hay 10 metros o algo así. Y ellos estaban ahí en la esquina, pero no había ninguna mujer. Y entonces logré en dos o tres pasos llegar a la ventana de Luis Manuel y tocarle y decirle, oye, soy yo, y dejarle un girasol y decirle que estamos con él. Y en eso ya sí llegaron las mujeres esbirras y me agarraron, que parece que no andaban por ahí. Entonces en esos segundos aproveché y eso pasó. Y después, bueno, ya el interrogatorio de siempre, que todo es mentira, que tú vas a ver, que parece que le están preparando, por supuesto, un show de un vestido o algo así. Y una alta advertencia de que no podía, se me acusaron de estar en un lugar propenso a los disturbios públicos.
Desde La Habana, el artista y escritor Julio Llopis Casal denunció que está sin acceso a internet y bajo asedio policial junto a su pareja, la periodista Luz Escobar. Llopis, participante del movimiento 27 de noviembre, reflexiona sobre la huelga de su amigo, el también artista, Luis Manuel Otero Alcántara.
A lo terrible de la condición de Luis Manuel, de estar dispuesto a morir por tal de afirmar la idea de la vida que él le interesa. Encima de todo eso está la adyección canalla de tanta gente, de tantos medios de prensa extranjera acreditados en Cuba, de tanta gente poderosa e indolente, siendo las tanta gente llamando la atención sobre el hecho que desde 1959 ninguna huelga de hambre ha tenido un efecto verdadero en este contexto. Es el hecho de no estar dispuesto a ponerse por un segundo en la situación de un hombre que tiene mucha fuerza pero que está agotado y que necesita que las cosas tengan incidencias, porque hasta cuándo va a estar Luis Manuel preservando su vida, haciendo un performance, saliendo a la calle, que lo metan preso, que lo amenacen, que aterroricen a sus amigos, que aterroricen a sus vecinos. Yo solamente sé que siento que este país tiene que ser diferente. Yo solamente sé que vivo en un país gobernado por una élite corrupta, cobarde, que le tiene terror, pánico a la posteridad y le tiene terror, pánico a los contrastes. Saben perfectamente que va a ser probablemente cuestión de horas, no de días, el día que permitan que haya un contraste. Da lo mismo si es de izquierda, si es de derecha. Todas esas son palabras con las que juegan cuatro adyectos cobardes que tampoco tienen el valor de reconocer que viven en un régimen carcelario que a ellos también los tiene aterrorizados, que simplemente tienen la cobertura que desde la izquierda y la moderación les permite tener una vida un poco más soportable.
La seguridad del Estado ha redoblado la vigilancia sobre artistas, activistas y periodistas independientes. Decenas de ellos están bajo reclusión domiciliaria y otros han sido detenidos a raíz de la convocatoria del Movimiento San Isidro a asistir el viernes a los parques y plazas de las ciudades y pueblos de Cuba. En La Habana, el Parque de la India.
Y el Tribunal Provincial de Las Tunas aceptó el habeas corpus a favor de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Echeverría, arrestados el 21 de abril después de que realizaran una protesta en Las Tunas por la aplicación de una multa de 8,000 pesos a un vendedor. Desde Maryland, Estados Unidos, Laritza Diversent, del Centro de Información Legal Cubalex, celebró la decisión del órgano de justicia tunero porque es uno de los procedimientos que los tribunales cubanos rechazan, a pesar de estar contemplado en la ley de procedimiento penal.
Que el Tribunal Provincial aceptara una audiencia es la primera vez en todos los casos que nosotros hemos presentado y lo hacemos con bastante frecuencia. No en esa provincia, pero sí en otros tribunales, en otras provincias. Nunca los tribunales aceptan hacer audiencia. Ya habíamos logrado que en Matanzas, una de las salas del Tribunal Provincial, hubiese aceptado un habeas corpus. A principio de año se abrió el procedimiento, pero no se hizo audiencia. Y en este caso de los activistas de las Tunas, pues el tribunal abrió el procedimiento y también audiencia. ¿Qué significa la audiencia? La audiencia es como especie de una vista donde se constituye el tribunal y el tribunal en el documento le exige a la autoridad responsable de su detención que los presente. Entonces, al pedirle eso, el tribunal puede ver por sí las condiciones, por ejemplo, en que están los detenidos. Por eso se dice que el habeas corpus es una garantía contra las torturas durante las detenciones, porque el tribunal puede ver si el detenido fue golpeado y escucharlo, y el detenido en ese momento puede aprovechar y decirle al tribunal: bueno, mira, me están presionando, me están interrogando, y el policía o la autoridad responsable de la detención tiene que explicar el motivo de la detención. Esto ayuda también, por ejemplo, a que los policías no tomen decisiones de manera discrecional y arbitraria. Es una forma de supervisar las funciones de los agentes de la autoridad.
En otra noticia, residentes de un edificio en Huila de Melena, expuestos a la contaminación ambiental, acusan al gobierno de corrupción y lo responsabilizan por no darle solución al problema. Tomás Cordoso con la información.
El municipio de Huila de Melena es el más afectado por el COVID-19 en la provincia de Artemisa. En el territorio, unos 40 residentes, entre ellos enfermos, niños y ancianos, de un edificio de 8 apartamentos ubicado en la calle 104, entre 89 y 91 en el reparto Pekín, llevan 2 meses sufriendo una total contaminación ambiental por el desbordamiento de la fosa, que incluso ha provocado la contaminación de la cisterna donde se acumula el agua potable. Cuenta una de las personas perjudicadas por esta situación, la señora Yolanda Gisela Cruz López, de 49 años de edad, con una seria afectación renal, que vive en el apartamento 4 junto a sus padres, él enfermo de cáncer y su mamá con demencia.
Soy paciente hemodiálisis y llevo 18 años. Como usted sabe, hay COVID en todas las provincias, pero Huila de Melena, provincia de Artemisa, es la más afectada ahora, que casualmente la van a cerrar. Y entonces la pestilencia que hay, que tengo que tener todo cerrado. Aquí adentro de mi casa no se puede estar, no se puede comer, hay que ir a comer al portal de mi casa, quiere decir a la acera, y por ahí pasan personas que están se bajando y subiéndose en Nazabuco. Aparte de la pudrición del patio, tampoco nos está entrando agua, ni nos traen pipas de agua tampoco.
Ya han acudido a todas las instancias del gobierno sin encontrar solución para el caso, nos dice Yolanda.
Yo fui al partido y hablé también a Acueducto y llamé al gobierno y me dijeron allí de que ellos no tenían combustible para que el carro venga a limpiarme la fosa. La solución que ellos tomaron fue que si yo podía, lo comprara y le pagara al carro. Yo no puedo pagar un combustible al carro y después cobrarme el dinero que ellos quieran. Quiere decir de que me están pidiendo 1,000 pesos por venirme a limpiar la fosa.
Mientras que el periodista Jorge Bello, que ha documentado el caso y que tiene a su mamá residiendo allí, califica de pésimas las condiciones existentes en el lugar y la cantidad excesiva de mosquitos ante el abandono y el desinterés de las autoridades municipales.
Tienes petróleo suficiente para malgastarlo en perseguir a disidentes, a personas de la sociedad civil, y sin embargo no tienen petróleo para cubrir las necesidades básicas elementales de la población.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en la segunda parte de este noticiero de Radio Martí del mediodía llegamos nuevamente a América Latina. Aunque gran parte de la atención sobre la pandemia gira sobre la India, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el avance del COVID-19 en Latinoamérica, donde muchos países se acercan a niveles máximos de casos diarios, mientras las vacunas necesarias no acaban de llegar.
Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay o Guyana están en nuevos picos de transmisión, con un dramático aumento de las infecciones y sus servicios sanitarios están saturados, alertó el director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de Salud, OPS, Ciro Ugarte.
Al mismo tiempo, el funcionario agregó que en Colombia las infecciones podrían pronto llegar a niveles récord de enero, mientras los hospitales están llegando al límite en ciudades como Bogotá o Medellín.
El presidente argentino Alberto Fernández prorrogó por 3 semanas a partir de este viernes un toque de queda nocturno y la suspensión de clases presenciales en Buenos Aires y su periferia debido al aumento de los contagios de COVID-19, a la vez que vaticinó semanas difíciles por venir.
Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. Las próximas semanas pueden llegar a ser muy duras en la ocupación de camas de terapia. Por ello, debemos continuar con las medidas para garantizar que todos puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan y se merecen.
Y pasamos a Brasil. Brasil registró ayer, 30 de abril, 2.595 nuevos fallecidos por la pandemia de coronavirus y cerró su peor mes desde que la COVID-19 se hizo presente en esta nación, que acumula ya más de 400.000 muertos por la enfermedad, según datos del Ministerio de Salud.
El récord diario de fallecidos se registró el 8 de abril, cuando el Ministerio de Salud dio cuenta de 4.249 muertos.
De acuerdo con las cifras oficiales, en las últimas 24 horas, 68.333 contagios entre la población de Brasil, donde se han infectado 14.6 millones de personas.
Y el mes de abril fue el peor de la pandemia de COVID-19 en Colombia, con 10.000 fallecidos, récords diarios de muertes en las últimas semanas y las unidades de cuidados intensivos repletas de enfermos graves por el tercer pico de la enfermedad.
El país atraviesa su momento más crítico, pese al optimismo con el que fue recibido en febrero pasado la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación, en el que con altibajos se han aplicado casi 5 millones de dosis.
Con un récord de 505 fallecimientos por coronavirus el jueves, las jornadas más mortales son justamente los últimos 11 días de este mes, en el que el país acumula 9.808 fallecidos, sin sumar aún las de este viernes, que con seguridad elevarán la cifra por encima de los 10.000 muertos, de un total de 73.230 que tiene Colombia.
La variante P1 de Brasil del COVID-19 se expandió y está presente ahora en todo el territorio uruguayo, mientras las autoridades intensifican la vacunación, en particular en la frontera. Desde Montevideo informa el colega Leonardo Luxi, corresponsal de La Voz de América.
Uruguay tiene kilómetros de frontera seca con Brasil e incluso hay ciudades binacionales separadas solo por una calle. Con el avance del COVID en Brasil, las autoridades de Uruguay reforzaron la vacunación en las zonas limítrofes. Los estudios epidemiológicos demuestran que la variante P1 de COVID, conocida como la variante de Brasil, tiene ahora presencia en todo el territorio de Uruguay. En marzo, esa variante estaba en 7 departamentos o regiones de Uruguay y en abril se detectó en los 19 departamentos del país. De acuerdo a esto, el grupo interinstitucional, integrado por científicos encargados de la secuenciación del virus, el ministro de Salud, Daniel Salinas, consideró que con esa variante de Brasil aumentan los contagios.
El tipo de virus predominante en el país, que es una variante P1 de Manaus, que se sabe tiene una gran contagiosidad y generó esta primera ola importante en el Uruguay.
El gobierno tomó una serie de medidas para restringir la movilidad de la población, pero habilitó la presencialidad gradual en las escuelas a partir del próximo lunes. De todos modos, el presidente Luis Lacalle Pou insistió en los riesgos que significa no bajar la movilidad.
No estamos conformes, tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad.
Hasta el momento en Uruguay fallecieron más de 2.500 personas con coronavirus y hay más de 500 internados en cuidados intensivos. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En otra noticia, los periodistas nicaragüenses están en alerta ante la amenaza de un rebrote de COVID-19 que los mantiene en riesgo por la naturaleza de su trabajo. Desde Managua nos informa la colega Daliana Ocaña de La Voz de América.
El gremio periodístico de Nicaragua está consternado por la muerte de Ileana Lacayo, periodista de noticias de Bluefields, fallecida el jueves tras batallar durante varios días contra complicaciones causadas por el COVID-19. La noticia llega en medio de la alerta que expertos independientes lanzaron hace unos días sobre un rebrote del virus en el país y cuando el Ministerio de Salud ha incrementado discretamente el número de casos y se convierte en un duro golpe para el periodismo nacional, como expresó el integrante de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Sergio Marín Cornavaca.
Nadie esperaba el deceso de una colega más o de un colega más por razones de la pandemia.
Ileana Lacayo es la tercera periodista que pierde la vida a causa del COVID-19, poniendo en alerta al gremio sobre los riesgos que supone un rebrote para el ejercicio profesional. El periodista Julio López, dirigente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, dijo al respecto.
Fácilmente se saturan los hospitales, no hay la suficiente cantidad de camas en unidad de cuidados intensivos. Lógicamente el periodismo tiene que asumir gastos enormes cuando se recurre privado.
Hasta ahora las autoridades del Ministerio de Salud no han advertido sobre un rebrote del virus en el país, pero médicos independientes han alertado sobre los riesgos de la presencia de nuevas variantes del COVID-19 y un repunte de casos que podría ser aún más caótico que los del año pasado, cuando los hospitales se abarrotaron y los entierros express se les salieron de las manos al Ministerio de Salud. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y llegamos a las noticias de corte internacional.
El evento más multitudinario en Israel desde el inicio de la pandemia de COVID-19 se convirtió el viernes en una pesadilla por una gigantesca estampida que dejó a más de 40 personas muertas durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte del país, informa la AFP.
Tragedia durante una peregrinación judía ortodoxa en el monte Merón, al norte de Israel. Decenas de personas murieron y unas 150 resultaron heridas. El terrible desastre de personas que vinieron a celebrar Lag BaOmer y Rabbi Shimon Bar Yochai y lamentablemente fueron literalmente aplastadas hasta la muerte. Y los voluntarios que están aquí atrás han sido reunidos para una evaluación inmediata. Hay una unidad de psicotrauma por la exposición a imágenes muy difíciles. Imágenes que no se veían en Israel desde los peores días de la ola terrorista de inicios de los 2000. Antes de la tragedia, una densa multitud recorría pasillos y salas bailando y cantando, rezando y encendiendo velas y hogueras. La peregrinación celebra la festividad judía de Lag BaOmer y fue el mayor acto público en el país desde que comenzó la pandemia. Se estima que decenas de miles de personas participaban de la celebración en la noche del jueves, cuando se produjo una estampida. Según testigos, la tragedia se desató cuando la policía cerró la rampa de salida de una de las hogueras. La policía llegó y decidió que la rampa interfería con el orden, así que la cerraron. Entonces llegó más y más gente desde dentro, desde los costados, llegó mucha gente y la policía no los dejaba salir. Así que la gente empezó a apretarse unos contra otros y luego a aplastarse mutuamente, y la policía no abrió hasta que se rompió y la multitud fue arrastrada. Docenas de personas fueron aplastadas de esta manera. El comandante de la policía de la región norte, Shimon Lavi, dijo a los periodistas que asume la responsabilidad del desastre. El gobierno decretó un día de luto nacional el domingo.
Y en este noticiero del mediodía de Radio Martí, llegamos al entretenimiento o tema musical.
Así es, a pesar de que ganó varios premios Oscar, su nombre ha sido borrado de las redes sociales en su país. Roxana Romero recogió diversas opiniones de ciudadanos chinos que reaccionaron a esta noticia sobre la directora china Chloe Zhao, quien se convirtió en la primera mujer asiática y tan solo la segunda mujer en la historia del galardón en ser reconocida por su trabajo de dirección.
Chloe Zhao, que ganó el premio Oscar a la mejor película y mejor dirección por Nomadland, nació en Pekín, pero la victoria no se destacó en su país. La prensa china rehusó señalar su éxito en las redes sociales y en las publicaciones. Su nombre no aparecía en ningún medio de comunicación en el país asiático.
Chloe Zhao, puede ser que haya oído hablar de ella, pero no la conozco.
Los cines chinos retiraron además el estreno de su película.
Su Weibo上
La disputa sobre su nacionalidad había sido un tema de tendencia en Weibo, aunque el problema todavía existe. Ella sigue siendo de ascendencia asiática, dado que todavía hay fuertes discriminaciones contra los asiáticos en Estados Unidos. El hecho de que ella, como china, haya ganado esto me hace sentir muy feliz por ella.
Antes de que las publicaciones fueran eliminadas, la red social china Weibo se inundó el lunes por la mañana de mensajes que elogiaban a la directora, mientras que otros denunciaban la censura. Por su parte, el canciller chino declaró que la eliminación de información sobre la premiación de Zhao no se trata de una cuestión diplomática. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Y después de la premiación de una china en los premios Nobel de los Estados Unidos, pues llegó el momento de despedirnos, amigos de Cuba. Tuvimos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller, la conducción técnica en manos del ingeniero de sonido Juan Pendaz y la producción Luis Covarrubia. Tengan todos ustedes un fin de semana feliz y que Dios los bendiga a todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.